Hola, buenas tardes. En primer lugar, como siempre, mi agradecimiento a la Casa de Colón y a los profesores que cada dos años pues, nos vemos aquí para contarnos nuestras cosas y para aprender, sobre todo, que es a lo que yo personalmente vengo casi siempre. Hoy voy a hablarles de los navegantes canarios, los canarios que se embarcaban hacia distintos lugares, teniendo como nexo común pues, la dirección de esos viajes, que era hacia el sur, ¿no? Principalmente, pues, he puesto como punto de referencia Cabo Bojador. Cabo Bojador, bueno, ¿por qué Cabo Bojador? Bueno, pues Cabo Bojador en la época de los descubrimientos fue una de las fronteras con las que se tropezaron los portugueses, porque era el lugar donde el viento deja de acompañar a los navíos a lo largo de la costa y empieza a enviarlos hacia el Atlántico profundo y desconocido, hacia la desconocida América en aquellos momentos, ¿no? Entonces, bueno, y también porque es un elemento que aparece como referencia en los tratados entre Castilla y Portugal de finales del siglo XV, comienzos del XVI. En primer lugar, pues vamos a irnos lo más cerquita posible a África, ¿no? La presencia castellana en África se remonta, bueno, a la Edad Media. Todos los comerciantes y mercaderes andaluces son muy conocidos, tanto los de Sevilla como los de la desembocadura del Guadalquivir, eran conocidos en toda la costa marroquí. Desde tiempo del siglo XII, XIII hasta el XV se comercia con oro, con cobre, cuero, con productos tintorios y otros productos exóticos que provenían de la zona africana. Y bueno, pues aprovechando también porque toda la zona de la costa de andaluza, pues era punto de escala de todos los navíos que venían del Mediterráneo hacia el Atlántico. Bien, pero aunque el comercio inicialmente podría ser el origen de las navegaciones de los andaluces hacia el sur, no siempre fue así. En principio, casi podemos decir que la mayoría de estos viajes devinieron en viajes de saqueo, lo que se denominó las cabalgadas. No voy a entrar demasiado en el tema de las cabalgadas, pero bueno, simplemente para el que no esté un poco cerca del tema, pues simplemente se trataba de expediciones de saqueo para capturar personas y ganado principalmente, con vistas pues luego a bien a su aprovechamiento o su venta, ¿no? En las cabalgadas pues participaban tres tipos de personas: por un lado el promotor capitalista, que fletaba y aprovisionaba la nave; por otro lado, el dueño del barco y la marinería, que podían participar en la promoción o simplemente cobrar el servicio; y por último, los agentes de armas, que participaban del botín. Bien, ¿cómo participaban? Bueno, la proporción no siempre era igual, pero la referencia principal que usaba era la del fuero y uso de España, que establecía una partición de tres partes para el caballero, dos y media para el marinero, dos para el espingardero, una y media para el ballestero y una para el tarjero. Al mismo tiempo que la cabalgada, también existían lo que eran las acciones de corso. El corso, al contrario que la piratería, estaba regulado por la corona, que se beneficiaba de una quinta parte del botín. Se diferenciaba entre presas de corso, es decir, las efectuadas en el mar, de las cabalgadas, que lo eran siempre en tierra. El corsario prestaba un servicio a los estados con la condición de respetar a los navíos aliados y de indemnizar a los afectados en caso de error, que ocurrían y bastante a menudo. También los asaltos se producían cuando originalmente el viaje era de pesca o bien de comercio y este no había resultado próspero, con lo cual el comerciante se convertía inmediatamente en cabalgador. No sé si el término sería correcto. Las presas no solo eran de ganado y de personas. Las de personas eran para convertirlas en esclavos, pero en otros casos no siempre era así, porque cuando el apresado era un personaje principal, lo que se hacía con él era un rescate. Se volvía en otro viaje al lugar donde había sido apresada esa persona y se ofrecía pues a sus deudos o compañeros o compatriotas la posibilidad de rescatarlo pues a cambio de dinero o a cambio de otros esclavos, que era lo que se conoció en aquel momento como el rescate. Las cabalgadas, una vez que ya se conquistan las Islas Canarias, dejan de iniciar su protagonismo en la costa andaluza para hacerlo desde las costas canarias, ¿no? Sobre todo pues a partir de la segunda década del siglo XVI, que es cuando más noticias tenemos de este tipo de actividades, ¿no? Bueno, pues podríamos diferenciar entre las cabalgadas legales de las ilegales, por decirlo de alguna manera. Las legales quizás fueron las que se dirigieron siempre al norte del Cabo Bojador, porque eran las que estaban comprendidas dentro de los tratados que hubo entre Castilla y Portugal. En el tratado de Alcázobas-Toledo se establecía que Castilla se quedaba con la posesión de las Islas Canarias y Portugal con la de Guinea, al sur de esas islas. En el tratado de Tordesillas se le reconocía a los castellanos el derecho de organizar cabalgadas entre la zona entre el Cabo Bojador y el Río de Oro. El Río de Oro es la zona que luego sería la zona de Villa Cisneros, el Sáhara Español, el sur, lo que corresponde luego a la antigua provincia del Río de Oro en el siglo XX. Y en el Tratado de Sintra, la zona entre el Cabo de Guerra y el Cabo Bojador también acabó por ser reconocida a Portugal, con la excepción del tramo donde estaba enclavada la Torre de la Mar Pequeña, donde los castellanos podían pescar y saltear a los moros. Bien, en 1497, un breve de Alejandro VI autoriza a los reyes católicos a comerciar con Berbería para poder explotar la costa. Bueno, pues no es ocioso decir que ese mismo año de 1497 es cuando se levanta la Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, enfrente justo de Fuerteventura, por el gobernador de aquel momento, que era Alonso Fajardo. Ya de sobre la torre, pues ya alguna vez hice alguna intervención aquí en esta casa y llamé la atención del hecho de que cómo es posible que Alonso Fajardo pudo levantar dos torres que eran gemelas el mismo año y con el dinero de una sola, porque solamente tenemos constancia de que cobrara el dinero de la de África, pero pues pudo desviar el dinero y hacer también la de la isleta. Con lo cual, pues un ejemplo de buen gobierno, que es algo a llamar la atención dentro de lo que hubo en la historia canaria antigua y, si me apuran, actual, ¿no? Bueno, la importancia de las cabalgadas fue tan importante, bueno, valga la redundancia, del hecho de que en esa época los reyes católicos decidieron una introducción pacífica en la costa africana y las prohibieron. Con lo cual se produjeron pues una serie de embajadas por parte del gobernador López Sánchez de Valenzuela y luego pues por parte del nuevo capitán general de Berbería, Alonso de Lugo, para intentar introducirse de forma pacífica en la costa africana y que la influencia castellana comenzase a integrarse tanto por esa parte como por el sur como por la otra punta de lanza que iniciaron los castellanos en el norte, en la Berbería de Levante, con la conquista de Melilla, o la toma de Melilla en 1497. Con lo cual, vemos como el final del reinado de los reyes católicos va dirigido a la introducción en África, cuando todavía no se habían percatado a ciencia cierta de la importancia que había tenido el descubrimiento de América. Bien, este cese de las cabalgadas pues hizo poner el grito en el cielo a todos los vecinos de Gran Canaria porque realmente era un negocio muy interesante para ellos, ¿no? Uno de los testigos decía que si se diese lugar que desde la isla de la Gran Canaria entrasen a saltear, muchos moros y moras se tornarían cristianos en la dicha isla y además la isla se poblaría mucho y las rentas serían acrecentadas. Bueno, este varón fue transitorio. Una vez que murió la reina Isabel, que es la que tenía realmente interés en entrar pacíficamente en África, en 1505, el año siguiente, ya vuelven a autorizarse las cabalgadas en territorio africano. No vamos ahora a desgranar realmente la cantidad de expediciones que hubo a lo largo de la primera mitad del siglo XVI, la época de Carlos V, de la que estamos hablando, pero podemos decir que el número de extensión fue exagerado. Es un dato simplemente. El profesor Lobo Cabrera, es un profesor muy bueno, no sé si lo conocen, ha calculado que antes de 1518 se efectuaron unas 50 entradas en Berbería entre cabalgadas y rescates. Y después de esa fecha se contabilizan de 2 a 6 cabalgadas cada año. O sea que era algo casi como, casi un deporte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto podríamos caracterizarlas como las cabalgadas legales, las que estaban dentro del espacio permitido por los tratados. Pero, al mismo tiempo, y sin que existían las cabalgadas ilegales, que es las que se dirigían al sur del Cabo Bojador. Las que se dirigían tanto a la región conocida como Río de Oro, que es la región del actual Dajla, la Villa Cisneros, y también al sur de Cabo Blanco. Cabo Blanco es donde está ahora la ciudad de Nuadhibu, en Mauritania. Bueno, era la zona de la Edad Media que se llamó Guinea, ¿no? Aunque luego, más tarde, pues ya el término se extendió a los países de población negra más al sur del río Senegal, ¿no? Bien. ¿Quiénes habitaban esta zona? ¿Con quién se encontraban los canarios que iban a hacer las cabalgadas? Bueno, pues se encontraban con tres tipos de pueblos. Por un lado, los bereberes, o sanajas, o acenegues. Por otro lado, los árabes y los subsaharianos negros, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre bereberes y árabes? Bueno, pues porque los árabes, al árabes, como se llamaban entre ellos, eran fruto de una inmigración que a partir de 1400 provino del Yemen, vía Egipto-Túnez, y acabó en esta zona, porque eran tan belicosos que todo el mundo quería dejarlos pasar y que siguieran su camino hasta que llegaron a esta zona de Mauritania. Son los que luego han proporcionado el idioma árabe, hasanía, que es el que utilizan los saharauis hoy día, ¿no? Bueno, Valentín Fernández, el viajero de finales del siglo XV, describe a los habitantes de la costa como acenegues eschirmeiros a causa del pescado que toman y del que viven. Bueno, estas poblaciones pues eran poblaciones nómadas y que se dedicaban pues a vivir en las zonas de costa, incluso a la pesca, ¿no? Son realmente el único pueblo saharaui que se dedica a la pesca. Realmente sus descendientes actuales son los Imraguen, que bueno, utilizan unas embarcaciones, hoy día todavía, unas embarcaciones que denominan Canarias con un vela latina. De ahí se ve la influencia que han tenido los pescadores canarios en toda la costa, ¿no? Los canarios que iban por allí a rescatar, pues aprovechando que habían dos grupos relativamente enfrentados, pues pactaban alianzas con uno para luchar contra el otro, ¿no? Incluso hasta lo confirman testigos como uno de los propios caballeros al árabe, como se llama a sí mismo, un visitante que a mediados del siglo XVI visitó Tenerife y presumía de que junto con su suegro él señoreaba todo lo que era Cabo Blanco y Arguín, y lugares que en aquel tiempo los localizaban en los confines de Guinea. Realmente la primera expedición europea de asentamiento que se produce en la zona de Cabo Blanco y Arguín fue la de Nuno Tristão en 1443, a dos años siguientes. El infante don Enrique decide instaurar allí un punto de comercio en la isla de Arguín. La isla de Arguín se levantó el primer fortaleza, una torre, por los portugueses, para comerciar con los pueblos de la costa alrededor, ¿no? Bueno, evidentemente, además de la pesca, que es el principal elemento económico de la zona, también estaba la caza de tortugas, la de focas, el intercambio de cuernos de oryx, de plumas, de huevos de avestruz, de ganado, tanto de cabra como de camello, la sal, la goma arábiga, que era uno de los elementos principales de intercambio, los esclavos y el oro. Bien, la prohibición de saltear al sur del Cabo Bojador que establecían los tratados, bueno, pues era un tanto ambigua para las autoridades canarias, ¿no? Realmente, salvo lo que era la fortaleza en sí de los portugueses, el resto de la costa era tierra de moros, con lo cual pues era lícito realizar cabalgadas, aunque en la realidad no lo era, ¿no? La presencia de canarios en esta zona aparece un año tan temprano, por ejemplo, 1511, en el que, dentro de unos protocolos de Hernán Guerra, uno de los escribanos de Tenerife, aparece un contrato en el que un navegante, uno de los miembros de una cabalgada, daba poder a otro para que le vendiese un esclavo que acababa de capturar en ese momento en Río de Oro, en la zona de Villa Cisneros. Con lo cual, desde esa época ya tenemos a los canarios haciendo cabalgadas, por lo menos documentadas, en toda esa zona. Y digo documentada porque realmente es a partir de 1508, 1510, cuando realmente podemos disponer de una serie continuada de protocolos notariales y de noticias al respecto, lo cual no implica que a lo mejor posiblemente antes también lo existieran. Lo que pasa es que ahí es cuando empezamos a documentarlas precisamente. Bueno, pues sin embargo, no siempre era ilegal la presencia de castellanos en esa zona, ¿no? Era posible pedir licencias de comercio. De hecho, en 1515 se encontraban en Arguín tres navíos castellanos con licencia de comercio. Pero, sin embargo, claro, esta licencia había que ir a pedirlas a Lisboa y era un, bueno, era complicado, era más fácil coger por la vía rápida. ¿Ya estamos en el tiempo? Rápido. Bueno, pues entonces vamos a ir acelerando. La presencia del canario en toda esta zona de Mauritania, que prácticamente es desconocida, sin embargo, consta su presencia. Prácticamente cada dos años hay una referencia de que hay canarios salteando en la costa de una manera continua. 1520, 1532, 33, 41, 45, 46, 49. Llegaron incluso los vecinos de Tenerife a asaltar el castillo de Arguín y quedarse con él y echar al gobernador, al capitán portugués. Luego lo abandonaron y lo recuperaron. Pero para que vean la presencia continua de los vecinos de Tenerife, de Gran Canaria, bueno, los canarios en general, en toda esta zona. No solamente los viajes fueron de cabalgadas, también existían viajes de compra de esclavos, sobre todo a las islas de Cabo Verde, que era el centro principal de compra de esclavos de aquella época. También viajes de rescate, en el cual, bueno, pues incluso se aprovechaban esos viajes de rescate, que eran viajes de pases, para que moriscos, residentes en Canarias, pudieran ir y volver al continente africano, ¿no? Y finalmente, pues hay que hacer una especial mención de la pesca, la pesquería canaria, que desde prácticamente el siglo XV hasta el siglo XX, los pescadores canarios han estado permanentemente en la costa de Mauritania y de lo que era el antiguo Sahara español. Y ahora rápidamente me tengo que saltar al otro punto de mi intervención, que era los viajes de canarios a América. Bueno, pues aquí, dada la premura del tiempo, espero que lo tengan por escrito, pues ya lo verán con más tranquilidad. Hay tres hitos importantes de canarios en América, de intervención de los canarios en la conquista de América. Bueno, la conquista o en el poblamiento de América. Todos saben que Canarias era la escala natural de todas las expediciones que se envían hacia el nuevo continente y, la primera de las tres expediciones en la que participan canarios es la de Pedrarias Dávila a Castilla del Oro en 1514. Ya se había decidido el año anterior enviarla y Pedrarias Dávila solicitó al rey, pues una cosa curiosa, que se le incorporasen a su expedición 50 vecinos de La Gomera que fueran buenos nadadores. O sea, ¿por qué de La Gomera? Bueno, seguro porque iba a parar allí, pero bueno, me imagino que tenían la fama de ser buenos nadadores y los quería para ir a las pesquerías de perlas. Pasó efectivamente Pedrarias Dávila por Canarias, pasó por La Gomera y consta que unos cuantos vecinos de La Gomera fueron con él bajo el mando de Juan de Zurita, que era un personaje principal de Canarias, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues bueno, el protagonismo de estos gomeros pues se difuminó dentro de la gran expedición de Pedrarias Dávila. La segunda aportación de los canarios a América fue en 1520, en el viaje que hizo Lope de Sosa. Lope de Sosa fue un gobernador de Gran Canaria que estuvo mucho tiempo como gobernador aquí y que al finalizar la última gobernación solicitó un puesto en América. Entonces decidieron enviarlo a sustituir a Pedrarias Dávila, que es el que había le había precedido en lo que era Castilla del Oro, la actual Panamá. Bueno, pues Pedrarias Dávila insistió en que le acompañaran vecinos canarios, gran canarios, porque donde los conocía, tanto castellanos como incluso indígenas canarios de origen. Está perfectamente documentada la expedición de Lope de Sosa a Castilla del Oro con dos navíos y que una gran parte de los componentes de esa expedición eran gran canarios, porque incluso se levantó bandera de alistamiento en Las Palmas, ¿no? Y finalmente, ya termino, la tercera aportación principal de canarios en cuanto al poblamiento y conquista de América es de 15 años después, promovida por don Pedro de Lugo, el hijo de don Alonso de Lugo, el gobernador de Tenerife, cuando a su vez también era gobernador de Tenerife, solicitó al rey, capituló con él la conquista de la provincia de Santa Marta, en Colombia. Entonces, don Pedro de Lugo, a pesar de que estaba acuciado por las deudas como toda su familia, fue capaz de aprestar 5 navíos y 800 personas, 800 combatientes, de los cuales la mayoría eran canarios, ¿no? Tanto canarios castellanos como canarios indígenas aculturados, ¿no? Esta expedición fue la que dio paso a lo que fue luego la conquista de Colombia. Realmente hay un protocolo notarial en el que don Pedro Lugo nombra su lugarteniente en La Laguna a Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada, dado que cuando la expedición llegó a Colombia, a los 6 meses don Pedro enfermó y murió, fue el que llamado a hacer la conquista de Colombia en su nombre, pero al mando de una gran mayoría de hombres, de combatientes de origen canario. Bien, esto es lo que quería comentar, ya termino. Como conclusiones, tenemos los viajes a África, por un lado las cabalgadas, las legales y las ilegales, los otros tipos de viajes, y los viajes a América, en los que Canarias también se integró y de una forma con un gran protagonismo en esas tres expediciones principales, la de Pedrarias, la de López de Sosa y la de don Pedro de Lugo. Bien, muchas gracias.